Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Sistema operativo para la iglesia y para nosotros como embajadores de Cristo, como hijos de Dios, no podemos llegar al trono de la gracia en pecado. Por eso tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados que se encuentra en 1 de Juan 1:9. Y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para seguir creciendo, para a través de tu palabra amarte más, Señor amado, y ponernos a tu disposición para hacer tu santa voluntad aquí en la faz de la tierra. Te pedimos todas estas cosas entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 116 y les quiero decir que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en este estudio viendo puntos muy interesantes acerca de lo que es el amor, de lo que es el corazón que se entrega a Dios para que las cosas operen como Dios quiere de nosotros. Todo lo que Dios quiere de nosotros tiene que venir en amor. Para la edad de la iglesia todo tiene que ser espiritual, o sea, en la condición espiritual, y eso significa que estamos llenos del Espíritu Santo, activados por el Espíritu Santo para entender y comprender las cosas de Dios. Pero para implementar el plan de Dios en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón que esté disponible, que crezca nuestro amor a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Toda la Biblia es la mente de Cristo y es a través de la misma que nosotros podemos ver las cosas que antes no podíamos ver. Ya hemos visto entonces en este estudio que estamos haciendo el asunto de la preparación para la guerra y ahora quiero ver el centro del capítulo 7. Ya hemos visto lo que es el sándwich, pues hemos visto los versículos que están del 7, capítulo 7, versículo 1 al 5 y después posteriormente del 17 en adelante. Ahora vamos a ver los versículos 6 al 16, donde se encuentra la parte de nuestro estudio correspondiente a hoy. Aquí vamos a ver los asuntos específicos y ahora vamos a hablar acerca de la relación con Dios. Es un asunto fascinante debido a que de nuevo van a tener ver en el punto de vista común de lo que es una relación personal en nuestra sociedad contemporánea. Y se van a dar cuenta que no es igual a lo que dice Dios, que debe ser una correspondencia entre en esa relación entre las personas. Por eso queremos ver el texto y ver cómo era que Moisés pensaba acerca de una relación personal con Dios. Y se van a dar cuenta de algo sumamente importante, sumamente interesante, que de paso se puede utilizar no solamente en las relaciones humanas, sino también en los negocios, porque resulta que la gente es cambiable, la gente se olvida de las cosas. Y por eso esta manera de hacer las cosas que Dios implementa es tan, pero tan importante. ¿Cómo era estructurada entonces la relación personal con Dios? Y lo primero que todo vamos a ver el cuerpo de estos versículos, vamos a ver todos los versículos que vamos a estudiar y después vamos a regresar a verlos individualmente para tener el marco de referencia pues en nuestra mente. Entonces aquí les pongo en la pantalla a Deuteronomio 7, 6 al 16, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de la servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Y después reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo y no se tarde en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Versículo 11 nos dice, guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y juicios que yo te mando hoy para ponerlos por obra. Versículo 12 nos dice, y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios te guardará en su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. El versículo 13 nos dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre. Fíjense estas promesas tan espectaculares que tiene el Señor. Y fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, tu aumento de tu ganado y tus crías de tu rebaño en la tierra que juró a tus padres que te daría. Esta es la política de Dios para los que lo aman. Esta es una sociedad agricultural, es básicamente la embajada de Dios en la faz de la tierra, el pueblo de Dios en la faz de la tierra, con un área geográfica específica que requiere que el pueblo pues se ajuste a Dios para que las pueda recibir. Bueno, sigue siendo la política el día de hoy por aplicación. Nosotros en la edad de la iglesia podemos decir que si nosotros seguimos la palabra de Dios, llamamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo sus mandamientos, aprendiendo su palabra, siguiendo los preceptos divinos, nosotros también podemos esperar este tipo de trato para nosotros durante el transcurso de la edad de la iglesia, porque Él no cambia, Dios sigue siendo lo mismo, y ahora nosotros somos su pueblo, pero no somos el pueblo de Israel, sino somos su pueblo injertado. Recuérdense que la Biblia, 4/5 de la Biblia habla de Israel y 1/5 habla de la iglesia. Nosotros somos injertados en Israel, pero tenemos a través de la palabra de Dios la política divina. Esa era la política del amor que viene de Dios al pueblo de Israel a través de contratos. Esos son contratos por escrito. Entonces el Señor dice, bendito serás, en el versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor se apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue, tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque eso sería un tropiezo para ti. Hablando específicamente de lo que es el tropiezo para la nación, es entrar en el paganismo. Recuérdense que Israel, antes de tomar posesión, pues venía de un pueblo pagano, con cientos de dioses. La política que tenía Egipto era una política de un panteón de diferentes dioses, los cuales Dios derrota a través de las plagas que les trajo a Egipto. Pero esa era la mentalidad que ellos tenían. Ahora, esta segunda generación que pasó por el desierto ve las cosas de otra manera, ya han pasado por un proceso de depuración de lo que habían tenido sus padres y habían recibido información no solamente de Moisés, sino de las otras personas que a él lo asistían. Entonces, este pueblo ya tenía un conocimiento un poquito más profundo de lo que era Dios y estaba más dispuesto a hacer las cosas de Dios. Pero como vamos a ver en la historia de Israel, hay estos altibajos extraordinarios, porque lo que sucede es que a través de estas promesas el pueblo es bendecido cuando se acerca al Señor. Y en esta bendición, pues disfrutan aquellas personas que llegan a tenerlo. No es que le va a caer sobre su regazo todas estas bendiciones de repente. No, ellos tienen que trabajar y el trabajo es necesario, pero el trabajo es recompensado altamente por el Señor. Y por eso la gente puede tener pues todo lo que el Señor le ofrece. Lo que sucede es que los que vienen después de esa generación son los que comienzan a desplazarse, pues a salirse del camino de Dios, porque no tienen sobre ellos el peso que les correspondía a sus padres. Entonces se sienten muy holgados y de esa manera ellos pueden perseguir lo que les da la gana y poco a poco se van olvidando del Señor. Entran en el hedonismo, o sea, al disfrute de las cosas de la vida y se van despegando más y más de la palabra de Dios. Entonces después de eso ellos vienen, se apartan de Dios completamente y viene la decadencia del pueblo de Israel y posteriormente por su decadencia, porque se retiran de Dios, porque entran en el paganismo, viene de nuevo la esclavitud, vienen los sistemas tiránicos que los destruyen. Y eso es un proceso que nosotros hoy en día en las naciones que no siguen las cosas de Dios lo vemos. Estas personas están bajo un sistema tiránico a través del socialismo y el comunismo y a través de todos esos sistemas tiránicos pues los destruyen. El populismo es terrible, acaba con las naciones. Pero las personas que no conocen las cosas de Dios lo aceptan como la verdad absoluta y creen que la persona que se los propone es su Salvador, su Mesías. Y eso es lejos de la verdad, que hay uno solo y lo hace todo por contratos. Entonces tenemos que tener eso en mente para saber que Dios hace las cosas que dice. Entonces, lo que quiero hacer es ver el texto y a la parte de adentro del sándwich. Y se dan cuenta cómo Moisés veía esa relación con Dios. Para nosotros es interesante saber cómo era estructurada. La estructura a veces tiene mucho que ver con los asuntos. Entonces, aquí vemos en la pantalla a Deuteronomio 7, 6 al 8. Aquí se las pongo en la pantalla, Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Pueblo santo, ya nosotros sabemos que la santidad quiere decir separar. Cuando Él nos dice santos es que nos ha separado del sistema cósmico, y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Él nos separó de las tinieblas a su luz admirable, para la edad de la iglesia. Para ellos era física la separación era de los pueblos paganos al pueblo que había escogido Dios, a un terreno, una tierra prometida para ellos. Entonces le dice: ustedes son mi pueblo separado, y es mi pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, no solamente son aquellos pueblos que circunrodean a Israel, sino además los que van más allá de las fronteras con Israel. Y nos hemos dado cuenta que el paganismo se difundió por todo el mundo conocido de esa época. ¿Por qué? Porque las personas, a través de este gran diluvio, y después formaron esa Torre de Babel que habla, pues, de los esfuerzos del hombre de tener un gobierno mundial sin Dios. Eso continúa. Yo les he presentado una y otra vez todos esos afiches que tienen que ver con los símbolos, pues, del sistema pagano. Y eso continúa siendo vigente. No es que se haya acabado. Recuérdense que el mal estuvo aquí antes de que nosotros llegáramos a la tierra y va a estar aquí después que nos vayamos. Solamente va a terminar al final del milenio, del gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por lo menos faltan 1,007 años si es que mañana viene el rapto de la iglesia. O sea que siempre va a estar aquí hasta que nuestro Señor Jesucristo lo destruya, y ya el mal va a ser una cosa del pasado, ya no va a existir más después de que nuestro Señor Jesucristo, al final del milenio, derrote a Satanás por completo y lo envíe al lago de fuego. Todavía no está en el lago de fuego, pero sí está encarcelado en estos momentos Satanás y su organización. Entonces, fíjense qué interesante esto que estamos viendo. El Señor nuestro Dios no puso su amor en ustedes, ni los escogió para ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Okay. Entonces, ustedes pueden ver que nosotros podemos leer el contenido de esto, pero requiere explicación, porque esto encierra cosas maravillosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Pero tenemos que sacarlo palabra por palabra y ponerle la lupa para ver de qué se trata. Porque en el hebreo está, pero nosotros estamos viéndolo en el español. Es un asunto muy interesante, entonces, que en el corazón de la relación con Dios se encuentra nada más y nada menos el hecho de que en la Biblia esta relación está enmarcada en un contrato. Comenzamos por ahí entonces. Las relaciones de Dios con el hombre conllevan contratos. Fíjense lo importante que es esto. Yo no sé, por aplicación humana, se van a dar cuenta que eso es importantísimo. Les voy a dar un poquito de la aplicación. Cuando tú hagas un negocio con una persona, es muy interesante tener un contrato de por medio, porque eso va a poner todos los detalles de ese tipo de relación que tú tienes con esa persona. Y ese es el motivo por el cual en el matrimonio existe el contrato. El contrato se hace abiertamente, con testigos oculares, para que las personas enfrente de ellos hagan el contrato en el matrimonio. Y el contrato del matrimonio básicamente es un contrato, no es un asunto emocional, sino tú te estás comprometiendo a hacer algo de por vida firmando ese contrato. ¿Por qué? Porque resulta que el matrimonio es una de las cosas más sagradas que existen en la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero existe un contrato y eso es muy importante. Entonces, no es asunto al azar. No es que vamos a tener una relación con Dios a las 2:30 de la tarde. Ya está. No. De eso no se trata. Es algo que está basado en el marco de referencia contractual perdurable. Eso significa que Dios está haciendo pactos con el hombre de una forma perdurable. de larga duración, no solamente para esta generación, sino para las generaciones subsecuentes. Y, claro está, este es el motivo por el cual decimos que solamente los hebreos, hasta donde nosotros conocemos, hicieron contratos con su Dios. El primer contrato es el contrato abrahámico, el pacto abrahámico, y de ahí en adelante más contratos. El segundo contrato es el que se encuentra en el Sinaí. Entonces, ellos tenían estos contratos específicos, hablados por Dios y puestos por escrito, y estos contratos definían la relación que existía, estos contratos controlaban la relación personal entre Israel y Dios, y toda la relación era controlada a través de la historia. Y de nuevo recuérdense que los dos asuntos únicos acerca de la historia de Israel que son importantísimas son, primero, que Israel es el único país en la historia debido a que solo ellos tenían contratos con Dios. Eso es muy importante. De ahí viene nuestra fe cristiana. Estos contratos están ahí todavía y estos contratos ahora pertenecen a nosotros como personas injertadas. No es que ha descartado el pueblo de Israel de ninguna manera, sino que ahora nosotros somos injertados en la vid. Ahora somos parte de este asunto por la fe, como dijo Abraham. A través de la fe vendrán estos. Entonces, segundo, ellos tienen una cadena. Esta cadena es importantísima porque se trata de la línea de tiempo que ha transcurrido. Es una cadena de apóstoles y profetas. Este es un asunto desconocido en el paganismo. No existe en el paganismo y es una de las maneras que tú puedes saber si estás en el lugar correcto. Porque en el paganismo, y el paganismo abarca todas las religiones, filosofías de todos tipos y todo tipo de religiones. Si no es la cristiandad que está arraigada en el judaísmo, no es una religión verdadera. ¿Por qué? Porque aquí están los profetas y los apóstoles que tienen más de 1000 años con el mismo pensamiento congruente que da testigo o atestigua a los contratos hechos con Dios, de Israel con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos profetas son consistentes. En realidad son los voceros de los pactos. Entonces, es algo que cementa nuestra fe, lógico, porque aquí tenemos la realidad absoluta de que Dios ha puesto estos profetas a los cuales Él le va dando información adicional, y esto al transcurso de los años, de muchísimos años, y estos siguen revelando pues las cosas que están escritas, y les da pactos adicionales y contratos adicionales para que nosotros lo podamos ver. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos un contrato, el contrato se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un contrato que tiene Dios con nosotros. Y nosotros, claro está, tiene que estar apegado al Antiguo Testamento. Si no está apegado al Antiguo Testamento, no sirve. Es uno de los barómetros que utilizamos nosotros para saber si estamos leyendo la verdad. Todo tiene que estar anclado en lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Todo. Porque Dios no va a cambiar su revelación de ninguna manera. Lo que dijo es hecho está. Su palabra vive y permanece para siempre. Entonces, nosotros no podemos irnos por otro lado en la revelación del Nuevo Testamento, porque entonces echamos atrás la revelación del Antiguo Testamento. Entonces ya decimos que Dios no es Dios, Dios cambió de manera de pensar, y Dios no es hombre para que cambie de manera de pensar. Entonces, ¿qué notan ahora? Con esta información que les estoy dando debemos notar algo que es muy interesante. Bueno, que ninguna otra nación ha tenido tal contrato. No existe. Ustedes pueden pasar por los anales de la historia en cualquier tipo de religión pagana y no van a ver esto. Esto no se encuentra en ningún lugar. El paganismo en su idolatría no posee la base para tener una relación personal estable con Dios. ¿Y por qué tenemos contratos en los negocios? Muy interesante. ¿Y por qué existen los contratos? Porque hay un contrato en la ceremonia del matrimonio. Muy importante. Hay parejas que fornican porque quieren tener un poco de sexo, pero no quieren tener la dedicación a un acuerdo contractual, y porque eso tiene que ver con la madurez y tiene que ver con la responsabilidad que ellos no tienen. Y por eso, y lo que hacen es que se autodestruyen, porque fuera del matrimonio, este asunto va echando a perder la relación que puede existir entre un hombre y una mujer. Para los dos, echa a perder a los dos. Entonces, aquí el asunto, y Dios sabía todo esto, pues, y por eso lo diseña de esta manera. Aquí el asunto completo es que no puede haber una relación personal duradera sin que tenga una estructura. Ya lo vieron. La relación duradera tiene que tener una estructura. Porque el tiempo pasa, la persona se le olvidan las cosas. Recuerden algo muy interesante y muy simpático. Nosotros con el advento de la computadora, nosotros sabemos que las computadoras tienen un disco duro donde guardan la memoria. Y además de eso, la computadora tiene una memoria que solamente es programada en la fábrica. Esta memoria está puesta de una forma que es muy interesante. Digitalmente está imprimida y esa impresión tiene que ver con una estampa, si lo podemos decir de esta manera, que mantiene grabada la información electrónicamente. Tiene un sistema, un proceso que graba la información. Nosotros como seres humanos grabamos la información en nuestro cerebro, pero nuestro cerebro, hay personas que se recuerdan de cosas de una forma extraordinaria, tienen una memoria prodigiosa, ¿verdad? Esa memoria prodigiosa está mantenida químicamente en el cerebro. O sea, el cerebro le pide, la persona le pide información a su cerebro, la parte central le pide información al cerebro, el cerebro entonces a través de acción química y eléctrica, mejor dicho, busca esa información en el cerebro, millones y millones y millones de megabits, ¿ok? En el cerebro, y sabe dónde está la información que necesita para poder darla. Por ejemplo, yo estoy hablando en estos momentos y mi cerebro, antes de que yo ponga esta información o la está uniendo en mi cerebro y la está sacando para yo poder hacer sentido de lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Pero eso está grabado químicamente en una materia que se conoce como el cerebro. El cerebro es sumamente frágil. Imagínense lo frágil que es el cerebro. Entonces la persona tiende a ¿qué? A olvidarse. A la final, si pasan, tú te podrás recordar muy bien por 2, 3, 4 años información. Pero pasa el tiempo y con las cosas que tiene el cerebro y con las cosas que tiene el cuerpo humano y con las condiciones en la cual vive, puede de repente se le olvida la información, le llegó mucha información, se olvidó de la información que tenía, se olvidó. Por eso los contratos son importantes, porque están por escrito. O sea, tienes otra manera de chequear lo que se dijo anteriormente, porque si no la persona dice, bueno, puede ser una persona muy franca y muy recta, pero se le olvidó, ¿verdad? Si es solamente por palabra. Entonces, claro está, no, tú dijiste, y yo dije, no, dijimos tal y tal cosa, pero eso no fue lo que se dijo. Por eso existe el contrato. Entonces, ese contrato es sumamente importante y por eso Dios se compromete históricamente a través de los siglos, miles y miles de años, escrito está y Dios cumple todo lo que dice. Eso es maravilloso. Eso es algo que el paganismo, de nuevo, no lo tiene. Ninguna de las religiones paganas lo tiene. Y es algo que a nosotros nos afianza nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos un Dios poderoso que mantiene su palabra. Entonces, el asunto completo no puede haber una relación personal duradera sin que tenga una estructura. Y ese es el motivo por el cual tenemos los contratos. Ese es el motivo por el cual existe la ceremonia matrimonial con la máxima cantidad de personas que pueden servir como testigos. Ese es el motivo por el cual nosotros tomamos juramentos y nos responsabilizamos por hacerlo. El contrato se hace al abierto, entonces, es una de las características importantes y el paganismo no tiene la base para tener relaciones personales estables. Nosotros tenemos ya el recuento del monte Sinaí, donde Dios habla 10 palabras y son escuchadas por todo el pueblo, cosa que es muy interesante. Dios quiere que todas las personas, sin excepción, conozcan su palabra. No es porque tú no tienes estudios de primaria o de secundaria, o que no sabes leer o no sabes escribir, pero sabes oír. Por eso la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que tú entiendas que Dios te va a dar a ti la información. Y esa información, Él quiere que tú la tengas. No necesitas intermediarios. Esto es algo muy importante, y lo vamos a ver porque se los voy a explicar. Dios quiere que todas las personas lleguen al máximo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué es lo que observamos en nuestra sociedad el día de hoy? Observamos algo muy interesante. Ustedes se pueden dar cuenta cómo estos principios psicológicos o sociológicos están por todos lados. Si ustedes, sin una relación perdurable en estos contratos, sin integridad, no puede haber matrimonios estables, como comprenderán. No puede haber familias estables sin matrimonios estables. Si los matrimonios se quiebran, entonces los hijos pasan a vivir o con el padre o con la madre. ¿Correcto? Y si eso ocurre, entonces, tanto el padre como la madre, la persona que los tenga, tiene que ir a trabajar. Entonces ya no tiene una persona que les enseñe a los hijos los valores que deben de tener. Ahora, ¿quién los está programando? El colegio, la televisión, el internet, las tabletas, todo lo que hay, que eso es un desastre, porque todo ese sistema proviene del sistema pagano, y ese sistema los destruye. Entonces, no se puede tener una sociedad estable con familias inestables. Y si piensan que un programa gubernamental va a resolver ese problema, se equivocan totalmente, porque nosotros hemos visto que todos los países del mundo se están bajo ¿qué? bajo la égida de Satanás. Satanás controla todos los países del mundo. Ahora, cuando un país como este, por ejemplo, tiene un porcentaje alto de cristianos que están creciendo y que conocen la verdad, van a votar por la persona que más sentido común tenga. Pero no va a ser perfecto. Nosotros sabemos desde el inicio que ninguna persona es perfecta, que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿A mí qué me importa, por ejemplo, que el presidente Trump haya tenido 4 o 5 mujeres o que lo hayan agarrado 4 mujeres? Eso es asunto privado de él. Nosotros tenemos nuestra propia bronca, ¿verdad? El asunto es que sepa gobernar el país como lo tiene que gobernar. En la historia de todos los países del mundo, todos los presidentes que han habido tienen y hacen desastres. Que el asunto es, ¿gobiernas bien o no gobiernas bien? Ese es el asunto. Para eso él está ahí, no para meternos en su vida privada, ¿se da cuenta? Y eso ocurre con todos los gobernantes. Puede ser por republicanos o demócratas, no importa. Lo que interesa es que esta persona tenga pues su comando de las cosas como tiene que ser. Ahora, si es una persona moral, mejor todavía, pues. Pero a veces los morales son un dolor de cuello, pues. Pero, si me explico, todos nosotros somos imperfectos. Nosotros no podemos sacar los trapitos al aire porque imagínate, ¿quién no tiene esqueleto? Como dicen los argentinos, cállate que vos tenés tu historia. ¿Ok? Así de simple. Entonces no vamos a meternos en cosas que no son porque vas a encontrar, si buscas vas a encontrar algo. Ahí el asunto es qué tipo de pensamiento tienes. ¿Ok? Entonces el gobierno puede gastar billones y billones de dólares y desperdiciarlos todos haciendo uso de programas gubernamentales para arreglar el asunto de lo que es los contratos que se pueden hacer con Dios. Si las personas se retiran de esto, las personas van a sufrir y van a estar bajo un sistema tiránico. Punto. Ese es el fin. La tiranía es la que llega al final. O sea que la estabilidad de una relación personal es sumamente importante para mantener un país vibrante. Y esa relación tiene que ser con el verdadero Dios. Ahora, el día de hoy, tanto en los negocios como en el matrimonio, como en el sistema judicial, la naturaleza casual de las relaciones personales de una forma u otra degradan estas instituciones. Y eso es lo que tenemos hoy. Todo es casual. Hoy en día, los jóvenes, lo que pasa es que nosotros no estamos expuestos a esto. Pero los jóvenes hoy en día, esta se llama la generación de hookup. Aquí no es debido, miren, la televisión presenta un programa en media hora y te da toda la vida de la persona en media hora. Entonces aquí los jóvenes hoy en día no es que tengan un sistema educativo promulgado por los padres que le dicen a la joven, cuídate, esto es para larga duración, para que te vaya bien, etcétera, y al niño también. No, aquí le llaman la operación, le llaman la generación hookup. Hookup quiere decir unirse. O sea que no es solamente hello, how are you, sino que me gustaste y a la cama. ¿Se dan cuenta? Entonces eso destruye todas las relaciones que existen entre las personas. Es demasiado, se usan demasiado y ya la persona no tiene con qué responder. La mujer no tiene con qué responder. La mujer está hecha por Dios para responderle a un hombre. Pero si ha tenido una multitud de hombres, entonces lo que va a hacer en su mente es comparar, no obedecer. Ahora es otra cosa completamente diferente. Y parte de esa felicidad se va por la ventana. Se fue por la ventana. Lo mismo pasa con el hombre, que el hombre cree que puede hacer lo que le da la gana, pero al final no valora o aquilata a la mujer debidamente. Y es mal para él. Entonces, todo eso Dios lo ve y nos dice, si tú sigues mi programa, las cosas te van a ir bien. Pero si no lo sigues, vas a tener graves problemas. Entonces, por eso pues es que estas instituciones han sido degradadas. Permítame darles, le voy a leer un asunto escrito en el periódico norteamericano que se llama The Baltimore Sun, el Sol de Baltimore. Un profesor de la Universidad de Leyes de Maryland escribe, claro que los jueces hacen la ley. Los padres fundadores de América no lo hicieron. La ley es hecha por el Congreso, y eso solamente dentro del marco de la Constitución. O sea que el Congreso es el que tiene el poder para de legislar las leyes. ¿Okay? Entonces, y eso bajo el marco de la Constitución es la que define todas las cosas. Entonces, si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que la Constitución tiene el primer lugar, es lo más importante en América. La Constitución norteamericana. Y después el presidente, el Congreso y las Cortes toman el segundo lugar. Pero primero es la Constitución. Y esto es algo que cada persona que está en el ejército conoce. Las personas que entran a servir en el ejército hacen un juramento. Entran en el ejército, hacen el juramento para proteger. No lo hacen para proteger al presidente de los Estados Unidos. No lo hacen para proteger al Congreso. No lo hacen para proteger a las cortes, o sea que no hacen juramento para hacer protección de estas instituciones. el juramento que hacen es para proteger y defender la Constitución norteamericana. Para eso están ahí, para defender la Constitución norteamericana. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que ocurre en los países tiranos? ¿Qué es lo que hacen los tiranos al llegar allá arriba? Cambian su propia Constitución. Es lo primero que hacen, cambian los jueces, ponen los jueces que ellos quieren para que uno de los ramos, de las ramas de, la, de lo que es el gobierno, porque está el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces ellos al poder legislativo lo cambian para implementar las leyes que quieran. Entonces al ejército le dice, ¿usted está aquí para qué? Para defender la Constitución, porque la Constitución ha sido cambiada. Una vez que se cambia la Constitución, esa es la ley. Entonces usted tiene que seguir la ley. La ley la hacen para favorecerse a sí mismos. Pero, claro está, sobornan a todo el mundo, a las personas que no quieren las matan, las intimidan, las sacan del país y ellos ponen a las personas que ellos quieren. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así de simple. No hay otra razón por la cual los pueblos que han caído en el comunismo, en la tiranía, han caído en la tiranía porque no tienen conocimiento de Dios. Andan en la religiosidad, en los golpes de pecho, sin conocimiento alguno de la palabra de Dios. Andan en la parranda, en el chachachá, en hacer el bien y no mires a quién. ¿Y terminan en qué? En la tiranía. Completa tiranía. Y después vienen los ayes y las quejas. Pero ya es muy tarde. Entonces, aquí los miembros entonces de las Fuerzas Armadas hacen juramentos para proteger la Constitución porque ese es el documento, ese es el contrato que existe en el país. Debido a que la Constitución es un tipo de contrato entonces, es un contrato intergeneracional, está ahí para proveer estabilidad a este país. De eso se trata, de la estabilidad. Un matrimonio estable produce una familia estable. Y una familia estable produce, cuando los unes, una nación estable. Una nación que conoce leyes, que sabe de tratos, sabe qué tiene que hacer en los momentos adecuados. Sabe que tienes que tener, por ejemplo, respeto para los mayores. Tú no te puedes igualar con una persona mayor que ha vivido más años que tú. No vas a estar al tú, tuteándote con la persona de arriba. Pero eso es lo que ocurre el día de hoy, porque no hay respeto. Entonces, ¿qué pasa? Se viene abajo la nación. Entonces, debido a que la Constitución es un tipo de contrato, entonces hay que tener el conocimiento del contrato y hay que respaldar el contrato para que las cosas sean estables. Ahora, si no existe eso, aquí el asunto es que ahora la generación de esta época no les interesa la estabilidad y no tienen una base para generar esa estabilidad. De manera que ahora pues degradan al país. Lo mismo está pasando con el matrimonio y las familias. Hay divorcio por todos lados y la destrucción de la familia se incrementa aceleradamente por todos lados. Hay ciertas cosas que nosotros no debemos hacer, pero las hacemos y si las hacemos, nosotros pagamos, porque tú vas a cosechar lo que sembraste. Entonces, de manera que cuando Jehová dice, ustedes son un pueblo para mí, y después ustedes pueden ver cómo Él establece el contrato. Aquí lo tienen en el versículo número 8, aquí abajo lo pueden ver, en el versículo número 8, dice, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los reprendió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué es la parte que queremos ver? Bueno, aquí dice, porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El juramento es el que contiene el contrato. Ahí está el contrato. Ese es el contrato que tiene Dios con Israel. Ahora, ese juramento fue hecho 600 años antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que ellos están en el lado del río Jordán, en el lado del este del río Jordán, van a entrar a poseer la tierra. Moisés les está hablando y les está recordando que hace 600 años Dios hizo un juramento con sus padres. Y ese juramento llega el día que Él lo va a cumplir. O sea, ese día que ellos están ahí para tomar posesión, ellos son los que a quienes se les va a cumplir el juramento que Dios hizo. O sea, que Dios cumple los juramentos. Ahora, yo quiero que piensen en algo por un momento. Digamos que este es el año 2000. ¿No? Vamos a comenzar por ahí. Digamos que este es el año 2000 y a ese año 2000 le van a restar 600 años. Eso nos conduce al año 1400. El año 1400. ¿Okay? Todavía no había salido Cristóbal Colón. ¿Okay? Imagínense hacia dónde estamos, todavía no se había descubierto América. ¿Okay? O sea que estamos hablando de un tiempo lejanísimo de aquí. Y eso tenemos que tener en mente. Ahora piensen qué sucede antes de Cristóbal Colón. ¿Había algún contrato que todavía esté vigente el día de hoy? No hay ningún contrato que haya durado 600 años. No pueden encontrar ni uno solo. solamente en la Biblia lo encuentra. En la Biblia sí encuentran esto, que todavía se está cumpliendo. Ha cumplido todo lo que ha dicho y va a cumplir todo lo que dice posteriormente. O sea que aquí no hay nada que él no haga exactamente como dice. No, usted es un Dios verdadero, un Dios que nos mira, un Dios que nos ve, un Dios que guarda por nosotros. Entonces, así de distante estaba Abraham de esta generación que está por entrar a la tierra prometida. 600 años retirado de la entrada a poseer la tierra de Canaán. Y claro está, él les está recordando que Dios, en su relación personal con su nación, después de 600 años, ha obedecido este contrato al pie de la letra. Tenían que suceder ciertas cosas, ¿okay? Y lo que había postergado todo eso habían sido los mismos judíos, ¿okay? Porque ellos no hacían caso y por eso tuvieron que pasar por este periodo de 400 años en Egipto. Él les dijo que iba a ser esa la tierra que iban a poseer. Él identificó al pueblo que lo iba a hacer. Él les dijo, el pueblo que lo va a hacer es el pueblo que sale de Egipto. Y él les dijo que ustedes la van a poseer. Y ahora es el momento y la hora de poseerla. Entonces, permítanme darles un poquito de información, que es interesante. Hoy en día, tenemos una campaña comprensiva para la destrucción de la integridad de los Estados Unidos. Pero no solamente con los Estados Unidos. Esto ya ha pasado y ha venido pasando en Centroamérica, las Islas Caribeñas, Centroamérica y Suramérica. Está a todo vapor. Hay algunos países individuales que detienen el proceso debido a que hay cristianos que conocen la verdad. De entre esos países está Colombia. Colombia todavía tiene muchísimos cristianos, tiene iglesias grandísimas, 30.000, 40.000 cristianos, que son personas que aman al Señor y que siguen la palabra de Dios, y por eso han logrado detener. Pero el empuje está ahí todavía, muy, muy fuerte. Ahora Venezuela no tenía nada de eso. ¿Para qué? Venezuela no tenía conocimiento de estas cosas. La iglesia grande que estaba ahí hablaba del catecismo. Yo me recuerdo que yo cursé en Venezuela en La Salle y yo no oí jamás nada de la Biblia. Lo que yo oí fue catecismo. Eso fue todo lo que yo oí. Nada más. Verbenas y cosas para recaudar fondos y cosas de esa índole, pero nada. ¿Y Dios qué? ¿Se dan cuenta? Sí, matriología. Sí, te hablaban de la Virgen, pero ¿dónde está el conocimiento? Me da cuenta. Es una, cuando yo les hablo de La Salle, les estoy hablando de un colegio, primero que todo, muy particular, muy caro. Solamente ciertas personas iban a ese lugar, las personas pudientes, porque se supone, entre comillas, que era un lugar donde tú aprendías normas y principios extraordinarios. Pero lo único que se aprendía ahí era religión, ¿okay? Y por eso el pueblo es destruido. Si no conoces a Dios, es más, en esa época te decían que tú no podías leer la Biblia porque tú no podías entender la Biblia. Tenías que pasar por un filtro, alguien te la tenía que explicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay un problema grande que causa posteriormente los problemas que tenemos hoy en día en Venezuela. Y los problemas que tenemos en Cuba, y los problemas que tenemos en Nicaragua, y los problemas que tenemos en estos países. Bolivia está en el mismo problema, Perú está en el mismo problema. Todos estos países han sido tomados por el comunismo. Entonces, esos países están sufriendo pues la escogencia propia. México ya tiene un presidente que es populista. Parece una cosa impresionante de la maravilla que tiene, pero a la final es el mismo proceso, lo van a ver. Sí, la adoración del pueblo, porque ahora el pueblo se está desquitando de los malvados que estaban arriba robando, etcétera. Pero lo que va a hacer es que va a ser algo centralizado ahora. Ahora el poder va a ser de esta persona y va a decir que en el nombre del pueblo va a hacer grandes cosas, pero a la final se van a ir todos los cerebros, se van a ir todas las personas que tienen negocios, se van a ir las personas porque los va a sacar. Entonces viene el hambre, viene la escasez, viene todas las cosas que son terribles para la nación. Se demoró un periodo de tiempo por esa destrucción, ¿se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Todo esto viene. Recuérdense que el sistema comunista tiene un plan de muchos años. Y la hegemonía, ellos la han querido tener siempre, y se está cumpliendo básicamente, porque ellos sabían que poco a poco iban a corroer el sistema cristiano, ¿para qué? Para que la verdad no brillara, entonces ellos pudieran entrar. Y está en el mundo entero, no estamos hablando solamente de Norteamérica, Canadá, bueno, Canadá ya está socialista hasta la coronilla, pues. Pero lo que sucede es que no solamente aquí, sino también en Europa, en África, en todos estos países se está entrando con un vigor extraordinario porque no hay conocimiento de Dios. Entonces, ¿quiénes son la sal de la tierra? Los que preservan entonces el proceso. Aquellas personas que han crecido espiritualmente, aquellas personas que conocen a Dios. Esos son la sal de la tierra. Y por eso nosotros tomamos nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque nosotros somos los que mantenemos entonces la brecha. Nosotros mantenemos el asunto. ¿Por qué Dios mantiene las cosas? Porque hay un eje de creyentes maduros. Y la bendición viene por medio del eje de creyentes maduros. Ahora, ¿cuántos creyentes maduros existen? Muy pocos. Las personas están muy, miren, hoy en día las personas no quieren tomarse su tiempo para oír la enseñanza bíblica. Lo que tienen muchas cosas que hacer, tienen que ver la televisión, tienen que prepararme al fútbol, tienen que ver eso, tienen que ver aquello, tengo que sacar a mis hijos, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, mañana tengo que trabajar, no tienen tiempo. No tienen tiempo. Bueno, entonces, si no tienes tiempo para darle al número uno, la prioridad número uno, entonces, ¿qué esperas posteriormente? No puedes esperar nada bueno. Ahora, lo que sí saben las personas que están creciendo es que tienen una felicidad que nadie se las quita, que saben que están en las cosas correctas y las demás personas no están. Y esto no es religión, esto no es golpe de pecho, no tiene que ver nada con el asunto, tiene que ver con el conocimiento del creador del universo que nos hizo, que quiere una relación con nosotros. Entonces, claro está que les estoy diciendo esto, me salgo un poquito de lo que estamos estudiando, pero es que en realidad es necesario pues hablar de estas cosas para estar en la página correcta. El asunto es que tiene que ver con la integridad del lenguaje, este asunto de la destrucción. Y le voy a decir cómo funciona, porque eso es lo que han tratado de hacer con la Biblia también. Asunto que se ve claramente en los círculos legales y teológicos. Este asunto está enmarcado claramente con la apelación a la evolución del lenguaje y de las circunstancias cambiantes para que aquellos documentos que han sido honrados por tiempos inmemoriales no se puedan entender debidamente. Miren lo que les acabo de decir. Eso es exactamente lo que sucede con lo que está escrito en las constituciones de los países que han sido tomados. Esto es arcaico, esto ya no existe, nosotros somos un pueblo moderno, ahora queremos tener esto porque, por ejemplo, el sistema industrializado que existía ahora no había existido anteriormente, entonces se han tomado ventaja de los trabajadores. O sea, te la ponen bonita porque sí, verdad, que ellos tienen mucho y nosotros no tenemos nada, ¿cómo es posible? Entonces ahora tienen que cambiar la constitución que los protegía, que les estabilizaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que están haciendo. Aquí en los Estados Unidos también está ocurriendo. Pero todo eso es parte de un asunto más escabroso. Un asunto mucho más escabroso, muy bien planificado, es el empuje comunista que ahora ha sido adaptado y abrazado por las Naciones Unidas, que es el globalismo. ¿Okay? Esos sistemas han sido abrazados por el globalismo y el globalismo, que es el sistema que yo les he presentado con los diferentes símbolos que pongo en la pantalla, es el sistema que destruye. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer es que en la próxima clase, porque se nos acabó el tiempo, quiero darle un artículo muy interesante de Bill Wilson, titulado La profecía de 1984 por un excomunista. ¿Okay? Cuando regresemos en la próxima clase, siguiendo el asunto que estamos estudiando de Deuteronomio y de los contratos que existen de Dios con su pueblo, y entonces estamos viendo el contrato y estamos viendo lo que sucede cuando las personas se salen de lo que es el contrato, cuando las personas y su corazón se aleja de Dios. Entonces viene este empuje, y este empuje está muy, pero muy bien planificado. Esto no es asunto de dos personas que pensaron, sino es un asunto bien constituido, bien engranado, es asunto que se está fomentando pues a través del mundo y que nosotros tenemos que estar al tanto de esto para no ser engañados y tilmados por el sistema cósmico. Nosotros somos los defensores. No estamos aquí para hacerle la guerra física, ¿verdad?, tiros y nada de eso, con los sistemas establecidos. No. Ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es predicar el evangelio de la salvación para rescatar las almas que están atrapadas en el sistema cósmico y de animar a los hermanos que ya son parte de la familia real a que vengan a conocer a su Señor, porque ese es el único antídoto y esa es la felicidad máxima que nosotros podemos experimentar y esa es la manera máxima de ser un patriota que verdaderamente ama a su tierra, que verdaderamente aporta para el bienestar de la nación. Entonces, en la próxima clase vamos a ver eso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas pues, que estamos experimentando el día de hoy y el por qué las estamos experimentando y lo podemos ver a través de tu poderosa palabra que derrama su poderosa luz en todas estas cosas. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todo esto y te pedimos que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.